con un grupo sólido. Grupo Iremar te ofrece Deportes Cope. Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes para todo el circuito de emisoras de la cadena Cope en la provincia de Huesca y también en nuestro streaming de cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Este martes santo, aquí estamos, estaremos también mañana y jueves y viernes daremos paso a la programación socio-religiosa de esta casa para volver el sábado con el Huesca Racing de Santander, desde las 4 menos cuarto en Rock FM, como siempre, ofreciendo los partidos en directo del Huesca. Y por ahí quiero empezar. Ayer se vivió otro éxtasis, utilizando la propia palabra del técnico Antonio Hidalgo. Nos estamos acostumbrando a estos finales épicos que crean emoción. En el fútbol español, caracterizados muchas veces por el Madrid, con remontadas, con victorias, creyendo hasta el último minuto. No hay que mirarse a otros equipos, no hay que mirarse a otros clubes. Nosotros lo tenemos en el lema, fieles siempre sin reblar hasta el final, sin reblar aunque se produzcan situaciones adversas, aunque cada vez estuviera más complicado, aunque el equipo hubiera caído a la octava plaza. Ayer este Huesca creyó hasta el minuto 97. Vamos a hacer un ejercicio de retrotraernos. Así lo vivimos en la transmisión de COPE. Esa última opción. Estos goles quizás son los menos académicos, son los menos ortodoxos, por decirlo así, ¿verdad, Miguel?, que cantamos en la radio, pero es que son pura pasión.
No me acuerdo ya,
son
Pablo.
Son descontrolables.
Yo solo recuerdo la ilusión que me dio ver a Javi Pérez corriendo y lo de antes y después casi casi no me acuerdo.
Pues a ver si haces memoria.
Despeja el Málaga, pelotazo, y esa es de Rubén Pulido, la controla con calma. Vamos, Rubén. Métele energía, Cortajarena. Qué buena apertura a la izquierda para Vilarrasa. Hugo Vallejo dentro del área, Cortajarena. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos!
Pérez con todo para perforar la portería del Málaga. Minuto 97, queda uno para el 98. Otra vez la magia del Alcoraz en el último instante. Marca el Huesca, marca Javi Pérez. Huesca 1, Málaga 0.
Aquí se junta la transmisión nacional en tiempo de juego nacional. Este gol está cantado a la vez en tiempo de juego nacional con Paco González. Ayer estaba Evangelio. Con la transmisión local en Rock FM, con Bercero dando voces, con Miguel rompiendo parte del estudio porque se le cayó casi el micro al suelo. Y esto es lo que tiene el fútbol, esto es lo que tiene nuestro Huesca, esto es lo que tiene estar ahora mismo con una ilusión desbordada, viendo al equipo sexto otra vez a falta de 7 jornadas para el final. Ayer había un debate sobre quién es el mejor entrenador de la historia, es muy difícil ahora mismo. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Esto es como los colores. Uno dice Rubi, otro dice Michel, otro dice Anquela. Está claro que Hidalgo come en esa mesa. Ahora mismo come en esa mesa. Ya veremos cómo acaba la liga. Porque la plantilla de Hidalgo es, sin duda, la peor de las que ha tenido el Huesca en los últimos años. Podríamos discutir con la de Rubi, porque había futbolistas que estaban emergiendo en aquel momento. No es el Chimi actual, no es el Cucho actual, no es el Melero actual, ni el Remiro actual, lo sé, pero era un equipazo. Este quizá no tiene esas individualidades. Y además ha jugado con la presión de la desaparición del club, que no es poco, logrando la permanencia de la temporada pasada. Y ahora, a 7 jornadas para el final, nos dejamos llevar, Miguel.
Yo creo que en ese juego, que es la comparativa entre entrenadores, Hidalgo podría estar, yo creo que ya por encima de Michel, analizando pues entrenador a entrenador y logro a logro lo que hicieron cada uno de ellos. Y entre Rubi e Hidalgo, vamos a ver, influirá seguramente en la decisión que se tome al final lo que gane este curso, lo que queda este curso el Huesca. Pero yo creo que equipo de autor que ha levantado Hidalgo, para mí con una diferencia y un mérito tremendo, que es el de haber modelado a jugadores que eran peores cuando él no estaba aquí y haber dado vida a una plantilla que estaba construida para otros, para otras latitudes, no desde luego para ser sexta en la jornada 35, pues ese es el gran mérito de Antonio Hidalgo. Hay jugadores que antes de que él llegase en octubre del 23 no imaginábamos ni para asomo que iban a ser como son ahora mismo, Cortajarena, Soco. No hay más que recordar a Soco que esté como esté en este momento. Se marchó al Ibiza cedido porque no tenía sitio en el Huesca. O otros ejemplos más, Vilarrasa, Loureiro también ha encontrado una gran versión, Rubén Pulido. Y son futbolistas que ya llevan aquí un tiempo, no han llegado este año nuevos ni han venido con una vitola detrás de jugadores firmados a golpe de talonario como pasó el año de Mitchell. Entonces, creo que este Huesca haga lo que haga ya en este curso. Igual que ayer si hubiese acabado el partido 0-0, como estuvo a punto de ocurrir, no hubiese sido óbice para que el equipo hubiese firmado una buena segunda parte. Bueno, pues visto lo visto, creo que el equipo está en una forma anímica tremenda. Ya lo dijo Hidalgo ayer, que no sabe futbolísticamente a dónde se llegará el equipo, pero que es una piña y que mentalmente es muy fuerte. Y esa es la clave en este momento, que da igual cómo se gane, sino hay que ganar. Importa el ganar, no el cómo se gana. Y en ese sentido el Huesca pues creo que está haciendo, al menos en casa, hay que mejorar fuera, pero en casa está haciendo lo que tiene que hacer.
Abrimos Oasis. Hola, Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pablo Barreña, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues estoy muy contento, como no puede ser de otra forma. Ayer presenciamos un partido puro de playoff con dos equipos jugando a muerte y salimos vencedores. Me gustaría decir que dos apuntes solo. Primero, que el planteamiento de Hidalgo de ayer puede parecer raro, pero es un planteamiento a 180 minutos. Ayer sacó una alineación para jugar el partido del Málaga y el del Racing de Santander, reservando a los que de verdad quiere tener el sábado a punto de revista, ¿vale?
Muy bien tirada esa, ¿eh? Muy bien tirada, y da un poco de luz a lo que vimos de inicio, ¿eh? Que el propio
los titulares están fundidos físicamente. Y con la ilusión y con el público están donde están aguantando, pero tenemos jugadores que están tocadísimos. Entonces, ayer era el partido, abro comillas, fácil y cierro comillas, y entonces decidió reservar jugadores, claro que sí. Porque es que contra el Racing es una auténtica final para ellos. Están de bajada y si les ganamos les adelantamos en la clasificación y en lo moral. O sea, ojo que ellos sí que se juegan un partidazo el sábado nosotros jugamos en casa y venimos de victoria. Tranquilidad.
Lo verá.
Bueno, pues la verdad que cuando ibas al campo yo realmente no entendía esa alineación, pero ya que este comentario dice Barreña, pues ahora se puede comprender. Es verdad, porque cuando salió Valentín en la segunda parte revolucionó todo. Forzó 5 o 6 córners, o sea, la dinámica fue buena al ataque.
De inicio recordemos que lo más sorprendente es que Jordi ocupó el carril izquierdo. Eso a priori no debía sorprender porque era su posición en el Getafe. Moy Delgado fue central zurdo, eso sí sorprende más, junto con los dos Pulidos y Loureiro carrilero por la derecha. Con un Joaquín, era un 5-2-3, con un Joaquín arriba, con Enrich y Soco. Modificado al descanso, vimos un Huesca sin Soco, cambió a Soco al descanso, con polémica. Sí, polémica, ¿dónde está la polémica? Hombre, está la polémica porque.
Prescindes de tu pichichi en el descanso.
Y sin ningún problema físico. Prescindes de tu mejor futbolista para sacar a Gerard Valentín, que, como dice Lovera, revolucionó el partido.
Sí, abundando en lo que decía Barreña, es que el 11 de ayer del Huesca no tiene a Sielva, a Vilarrasa ni a Valentín, y en el descanso quitas a Soco. Es decir, 4 jugadores que no entiendes que el equipo no se la juegue sin ellos. El día del Racing, por ejemplo, o en el derbi. No actuaron de inicio o jugaron solo la primera parte. Y dentro de eso, los cambios que hizo Hidalgo o las pruebas que introdujo en el 11, para mí fueron más afortunadas que las del día de Burgos. O por lo menos el equipo las entendió mejor y las llevó a cabo mejor. Con ese pequeño matiz del cambio de Jordi que empezó en la izquierda y luego acabó por dentro, el resto del equipo fue bastante más reconocible. ¿Que no termina de salir las cosas en la primera parte? Pues mala suerte, pero yo creo que era más reconocible, sobre todo arriba con Joaquín en derecha y Soco en izquierda. El equipo necesitaba otra vez una referencia arriba como era Sergi Enrich. Y la segunda parte, pues es que la segunda parte fue toda del equipo. Y yo quiero abundar en la acción del gol porque en el minuto 97, que tú armes una jugada con la cabeza tan fría como lo haces, de pizarra, de manual, que la haces en el minuto 20... Y te levantas y aplaudes diciendo, joder, qué equipo tan bien trabajado, no te quiero contar si te sale esa jugada en el 97, con las revoluciones a 1000, con el público encima y con una pizarra que sigue llevándose a gala, como ayer se pudo comprobar, y esa jugada te sale y la llevas a practicar en el 97 porque el equipo cree. Y el equipo cree fielmente en su forma de jugar y en su estilo. No se dedicó a poner balones al área ni a colgar patatas para que la rematase un zueta. No, todo lo contrario. Y de ese convencimiento a mí me traslada la idea de que el equipo está muy vivo, ya lo dijo Hidalgo, mentalmente muy vivo, física y futbolísticamente, a ver dónde llega.
Este es Javi Pérez, que atendió ayer al Twitch de Balones Fuera al acabar el partido.
Pues con una emoción todavía tremenda, la verdad, todavía no lo he superado.
Bueno, y te va a costar dormir hoy, ¿eh? Te va a costar, ¿eh?
Me va a costar. Hoy no sé cuánto voy a tardar en dormirme, me tendré que tomar una pastilla o algo para dormir, porque si no va a estar complicado.
Madre mía. A ver, cuéntanos, porque ha sido la mejor jugada del partido, la última, y has llegado con una fe a rematar. ¿Cómo ha sido la jugada?
Bueno, he visto que hemos sacado bien el balón desde atrás, la verdad que hemos combinado muy bien, y bueno, cuando le ha llegado el balón a Iker y he visto que la dejaba de cara, he llegado ahí con todo y digo, tengo que marcar sí o sí, y bueno, hemos conseguido la victoria que era lo que necesitábamos.
Oye, el Alcoraz, increíble los últimos minutos, pero en el gol... ¿cuántos futbolistas se te han echado encima? ¿Estás bien?
No podía ni respirar. Digo, quitaros ya, cabrones. Digo, que no puedo moverme.
Javi, si vieras... Enorme, ¿eh? Ayer Javi Pérez con que... Es que era la felicidad, ¿verdad, Barreña?
Primer gol, ¿eh? Con el Huesca.
Gol con el Huesca. La felicidad personificada en esas palabras, ¿eh?
Era la felicidad de un equipo que de verdad sigue creyendo que están donde merecen, que han trabajado para estar allí y que desde luego no van a reblar. Nos pueden ganar porque sean mejores que nosotros, pero no porque pongan más garra, más feo, más convencimiento en el campo.
Tirando de corazón, y de casta, la segunda parte, por insistencia, yo creo que nos merecimos la victoria, desde tantos córneres concedidos
pero
y demás ocasiones.
Lo verá, es normal.
Ya, pero...
No, es normal, es que el Huesca no es mejor equipo que el Málaga.
No.
Es así de crudo, pero es verdad. El Huesca no, jugador por jugador, no es mejor equipo que el Málaga. Un Málaga que está peleando por la permanencia, que está a 3 puntos por encima del descenso. Y el Huesca no es mejor equipo. Todo lo demás son narices.
Un Málaga que...
Esa es la diferencia.
No, ya, pero un Málaga que prácticamente...
Muy bien.
Desde el minuto 12 no tiró a puerta, ¿eh? O sea, que el Málaga yo creo que se conformaba con el empate o alguna contra o demás, o algún fallo. Pero desde el minuto 12 de la primera parte, la parada del portero, la del poste y la otra más, ya no tiró a puerta en toda la segunda parte ni en la primera. Y bueno, los 25 minutos primeros pues fue de tanteo, el Huesca estaba un poco fallón, se estaban tanteando a ver cómo iba la cosa... Y la segunda parte fue total de la Sociedad Deportiva Huesca con los cambios que hemos comentado antes. Y bueno, y una estrategia, no sé si apunta Barreña, si a lo mejor Valentín tiene que salir de refresco cuando las defensas están cansadas, que a lo mejor también es una táctica, yo no sé si saldrá de titularidad del Racing. Que,
a ver, problemas tenía Valentín.
No creo que vaya por ahí la cosa. No. Ayer fue un cambio táctico, a mi entender. Ayer jugábamos con 3 delanteros en una defensa muy cerrada y que no permitía abrir el juego, con lo cual Soco ahí sobraba directamente, porque Soco es muy bueno con espacios, pero tocando el balón en paredes, con todo el respeto, es un torcebotas, ¿vale? Entonces, el cambio táctico que hizo el entrenador tiene todo el sentido. Abrió el campo y puso velocidad con Valentín a la derecha y dejando hueco arriba, porque dejó solo 2 delanteros. Quitaba gente donde más había y abría hueco por la derecha. A mí me parece que fue una jugada maestra. Esta vez estoy totalmente de acuerdo con él. Con el amigo Hidalgo, con los cambios. De verdad, acertó. Ahora, eso sí, tenemos que recuperar a nuestro segundo delantero porque ayer, desde luego, era un alma pena por el campo.
A un Zueta, pero es
bueno,
que un Zueta...
Se lleva tres Zueta, meses y medio sin jugar, ¿no?
Un Zueta no está bien.
Le falta mucho para ser un delantero como el que debía ser cuando llegó. Solo lleva un gol, además, en Liga, el del Almería en la primera vuelta. También marcó en Copa, pero la fascitis plantar, que es una lesión muy fastidiada además, ya lo sabéis.
Nos lo contó Víctor Alfaro aquí el viernes.
La ha pasado mucha factura al pobre. Pero bueno, tiene 7 partidos para intentar llegar bien a final de temporada y ser realmente importante. Por lo menos, yo sí que vi a Serginho Rich bien después de sus problemas físicos, aunque no tuviese remate ni protagonismo en el área, pues sigue haciendo un trabajo que es impagable. La pena es no tener un segundo punta, como decimos, de descanso para el Balear, que pueda rendir con garantías. Pero bueno, para eso también me dejó muy tranquilo el papel de Valentín. Yo creo que sí, que puede ser una pieza valiosa para abrir defensas cansadas, pero a mí dame Valentín 90 minutos, ¿eh? porque ese jugador ahora mismo, si Soco no está como está, si Soco está como está ahora mismo, es el jugador más desequilibrante del ataque.
Yo no sé cuántos minutos debe jugar Valentín, pero sé que hay que explotar a este futbolista al máximo. Si es como dice Barreña desde el descanso, si
la segunda parte
de inicio, minutos finales, es que es el jugador más determinante. Ayer me decían a nivel nacional, junto con Yeremay. Es que de extremos, que sí, que está Luis Suárez, que hay jugadorazos en segunda división, vale. Igual hasta más completos, pero determinantes, que influyan en un partido, que ellos solo
y que mete miedo al rival.
Es Gerard Valentín, Yeremay y poco más en segunda división, y poco más. Y estamos hablando de que Yeremay tiene un valor de mercado en el Deport, creo que ya de 3, 4, 5 millones de euros. Que, es una barbaridad.
Que el Málaga no atacase en la segunda parte tampoco es casualidad. Entre otros factores es porque se tenía que preocupar más de defender a Valentín, concretamente, que de que buscar la portería de Dani Jiménez.
No, fue un dolor de cabeza la salida de Gerard Valentín.
Oye, y ayer casi 7.000, ¿eh? 6.661.
Una entrada.
Un lunes
la, la sexta mejor entrada.
Sexta mejor entrada.
Un lunes.
Un lunes santo.
Bueno, esperemos. Y del sábado.
¿Alguien me puede explicar cómo puede ser que a nuestro portero le den un patadón llegando tarde? Sí. Al balón y no sea tarjeta roja y el VAR no lo reclame. Me parece indignante que puedan patear vilmente a Dani Jiménez y nadie diga nada. O sea,
porque
es que
se resbaló. También pensé en directo, que, bueno, en directo, viendo la acción repetida, que podía ser roja, pero es verdad que el futbolista del Málaga se resbala. Y allí no es queriendo. Pero claro, en este fútbol también ha habido un montón de acciones que no son que no se hacen queriendo y se acaban siendo expulsados.
Pero a ver que haya criterio, porque creo recordar esa misma acción. Creo que era un Granada, ahora no recuerdo el otro. Bueno, un Granada, que de Granada sí que me acuerdo. Y fue expulsado. O sea, esa misma acción de lo de, fue expulsado. Que se pongan de acuerdo.
Convendría.
Es que nadie quiere llegar tarde a un balón. Pero si llegas, tiene sus consecuencias. Y más si le das en el tobillo a un portero. Que en estos momentos, con el nivel que tiene Dani, si nos lo lesionan para 2-3 partidos,
exactamente.
Pues nos hacen un traje serio.
Exactamente. Y encima sin el portero suplente, que está también fastidiado, ¿no? Juan
Pérez está tocado.
Juan tenía molestias musculares, que por cierto bromeaba Javi Pérez en la entrevista ayer en Balones Fuera. Que casi se lesiona a Juan más de gravedad, porque el sprint que hizo Juan para tirarse en la piña casi le produce una lesión mayor, ¿no?
Pero sí que convendría que explicasen y explicitasen de una vez por todas cuándo la intencionalidad es merecedora de tarjeta y cuándo no, y cuándo la no intencionalidad, como pasa en tantas manos, no debe ser amonestada.
Es como sople el viento la jornada. Es que no hay ningún criterio unificado. Cada semana.
Sí, pero no hay un criterio. Pero lo que estamos comentando, si el portero nuestro sale lesionado y está 5 partidos sin jugar, ¿qué pasa? Lo que estamos comentando. No ha pasado nada, ¿no?
Pues
es que, claro, y es nuestro mayor exponente que nos está salvando.
La decisión estaba tomada, hubiera podido seguir Dani Jiménez o no. Porque el VAR lo vio y no llamó al colegiado a verlo. Es así. Tema Patrick Soco, tenemos que hablarlo. Sustituyó el descanso sin ningún tipo de molestia física. Enseguida escuchamos a Hidalgo hablar sobre ello, pero quiero escuchar vuestra opinión. Hay rumores que indican que Patrick Soco ya ha firmado por un equipo, y no de Arabia, como se había rumoreado, sino de España, para la temporada que viene. ¿Eso implica que no esté rindiendo al 100%? ¿Eso hace que no tenga la cabeza ahora mismo en el Huesca? No lo sé. Solo sé que necesitamos el mejor Patrick Soco para que el Huesca aspire a lo máximo que pueda. Sin Patrick Soco, no sé qué será lo máximo que pueda. Playoff, ascenso, playoff, no lo sé. Pero sin Soco va a ser mucho más difícil. Y que tiene una labor ahí de algo complicada. Y el club en general, con esta situación. Porque algo hay cuando lo sustituyes al descanso sin ningún problema físico.
Mi punto de vista, era un cambio táctico. 3 delanteros arriba para el partido de ayer no tenía sentido. Había que quitar uno y abrir el campo con Valentín.
Barreña,
yo creo que lo de ayer fue un cambio táctico.
En otros partidos has forzado a Soco hasta la extenuación en el último minuto y al mejor no te lo puedes quitar, aunque esté de forma incómoda o aunque le hayan
pero
tomado
la media. Pero es que ayer o quitabas a Soco o quitabas a Enrich, pero sobraba alguien arriba. Y Enrique estaba haciendo un trabajo de brega y de revolver balones y de parar balón que Soco no puede hacer. O sea, yo creo que ayer el cambio está bien hecho, de verdad. No le veo segunda lectura.
Bueno, escuchamos a Hidalgo y opináis.
¿Le pasa algo a Soco o el cambio ha sido meramente táctico?
No, son situaciones que uno tiene que tomar decisiones como entrenador. Al final entiendo que no son sencillas, las tomamos por el bien del equipo. Patrick es un tío excepcional, nos ha dado muchísimo y estoy convencido que de aquí al final nos va a dar muchísimo. Le ha tocado salir en el 45, ha salido otro compañero y ha salido bien.
Os escucho. Barreña, ¿te reafirmas en lo que has dicho?
Sí, totalmente.
Vale,
totalmente.
Pues,
y de hecho, veremos a Soco contra el Racing, que es su ex equipo. Ya veremos entonces si de verdad te implica o no.
Tampoco le llegaron muchas pelotas en la primera parte. O sea, tampoco claramente tuvo oportunidades también de lucir. O sea, que una cosa es que meta la pierna o no la meta, que estamos hablando, pero yo tampoco vi muchas soluciones, salvo una que tuvo con los defensas, pero que también los equipos contrarios también juegan, que saben cómo juega Soco. Eso estaría para debatir, pues teníamos que hablar, ¿no? Pero bueno.
Como no sabemos realmente si el factor principal
es que el Madrid quita en el descanso a Mbappé o que el Barça quita a Lewandowski en el descanso.
Hoy has dicho, Miguel, que han tenido una charla al entrenador, ¿no?
Sí.
Imagino.
¿Qué ha pasado en esa charla? Cuéntanos.
Ha habido una charla justo antes del entrenamiento, cuando han saltado los futbolistas a dar la vuelta de rigor antes de empezar el trabajo en sí. Pues se ha hecho una parte Antonio con Soco y tras unas breves palabras le ha pasado el brazo por el hombro y le ha dicho, venga, Patrick, a entrenar. Yo creo que si hay un entrenador que puede reenchufarle ese sí algo, no creo que le haya o que haya que interpretar el cambio en el descanso como un castigo, sino más bien como una, no sé si llamarla llamada de atención o llamarla necesidad táctica. Igual es más lo primero que lo segundo, porque es cierto que ayer jugando en la izquierda, Patrick Soco recibió muy pocos balones al espacio, que es lo que le gusta a él. Llevamos dos partidos o tres partidos donde Soco, por unas cosas o por otras, no ha jugado donde mejor ha rendido. Pero a mí os digo que me parece una temeridad quitarle del campo, esté bien o mal, porque es un jugador que necesita muy poco para marcar. Y en un partido con 0-0 en el minuto 90 y tantos, pues a lo mejor al final nos hubiésemos casi arrepentido de haber quitado al máximo goleador del equipo. Para mí tiene que jugar siempre, pero donde rinde de verdad, que es al lado de Sean Rich, no en banda, ni como 9 único.
Vuelvo a mi teoría de la alineación para 180 minutos. Le pegamos ayer 97 minutos de carreras a Soco con la defensa que había, que no le iba a dejar ni un hueco, o en el descanso hacemos un cambio y lo dejamos fresco para que el sábado de verdad corra por la pradera.
¿Y el Racing le va a dejar huecos?
Sin ninguna duda, porque el Racing tiene que ganar ese partido y va a venir a por nosotros.
Efectivamente.
No tiene Parreña, me estás empezando a convencer un poco de que,
más
no hay, que no hay caso Soco, ¿eh?
Ojo con los defensas del Málaga, que no eran mancos, ¿eh?
Sí, pero el Racing tiene que venir aquí a atacarnos.
Claro.
Y ese es el escenario pintiparado para Patrick Soco. Yo, de verdad, creo que lo de ayer no me da para pensar que hay un caso Soco. Que hayáis visto en los entrenamientos cosas o que en otros partidos os haya parecido, Soco es un jugador que sale de lesión, ¿vale?
Pero
y que los jugadores...
Va a tercero, sí, con 60
hasta
tiene
que cogen,
el Racing.
Hasta que cogen el punto de forma les cuesta mucho.
No.
Al Racing.
El Racing te firma el empate ahora mismo, el sábado.
Sí. ¿Tú crees?
¿Tú crees que con lo que viene por detrás, tú crees que con el Oviedo 58 y Almería 56 le vale un empate?
Y dejará el sexto a la distancia que está, que es de 3 puntos. Pues sí.
Hombre, el Huesca gana y se pone por delante Santander.
¿Vale? Yo creo que el Racing va a venir aquí a ganar, va a venir con mucha afición y va a intentar ir a por el partido.
Lo único que no te compro, Barreña, de lo que estás diciendo, que empieza a convencerme en parte, son las métricas internas que maneja el club con respecto a Soco.
Y esos datos yo no los tengo.
Y fueron muy pobres el día de Burgos y ayer volvieron a ser muy pobres. De sprints, de esfuerzo... No quiero desvelar más porque tampoco tengo los datos exactos. Vaya, es un resumen de que algo vio Antonio Hidalgo para... Pero bueno, que...
Bueno, el sábado lo veremos.
Tuvo una de cabeza, ¿no? Sí, que echó fuera.
El sábado lo veremos,
que pudo ser un compendio de todo, que no estuviera Soco al 100% mentalmente, físicamente lo está, más lo que estás diciendo tú, el partido de 180 minutos, el reservarlo para el Racing. Y oye, le sale bien la jugada, así que tampoco vamos a buscar más pies al gato, ¿no? Vamos a esperar. Ojalá le salga bien, desde luego. El éxito de Hidalgo y la mejor versión de Soco va en favor de...
Pero entre todos hay que ponerle donde rinde de verdad, ¿eh? Si le pones en banda y no recibe balones o no tiene oportunidades para correr, pues si no tiene ganas de correr, que no me diera esa teoría, pero tampoco tiene oportunidades para correr, porque
exacto,
no llegan balones, mal vamos.
Miguel, cuéntame en un instante la celebración del gol de Pérez, porque tuvo una dedicatoria muy especial. Barreña, un abrazo.
Un abrazo, hablamos.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Te esperamos en Automóviles Serrablo, calle Ingeniero Susín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Consíguelo con la mejor cuota hasta el 31 de marzo. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca. Red de concesionarios oficiales Audi.
Visítanos en Huesca, en la plataforma logística Plus, y en Monzón, en el polígono Paules. Huesca Import, su concesionario oficial Audi.
En Inaco llevamos más de 20 años transformando la provincia de Huesca. Somos referentes en obra civil e industrial y obra pública, aportando calidad, innovación y compromiso en cada proyecto. Hemos trabajado en proyectos emblemáticos por toda la provincia de Huesca, colaborando con proveedores locales y apostando por el desarrollo de nuestro territorio. Nuestra experiencia y profesionalidad nos convierten en el socio ideal para construir tus proyectos. Contacta con nosotros y lo haremos realidad. Inaco, construimos futuro.
Volvo Cars llega a Huesca con Volvo Yemosa. Descubre una nueva forma de conducir con los modelos híbridos y eléctricos de Volvo, como la gama XC60 y el exclusivo EX90. Seguridad, innovación y diseño escandinavo en un espacio creado para ti. Volvo Cars Yemosa, redefiniendo el futuro de la movilidad. Calle Alcampel 10, Huesca.
Iremar, potenciando el futuro energético con un grupo sólido. Grupo Iremar te ofrece...
En la clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Cuida tu salud y adelántate al cáncer de colon. En el servicio de aparato digestivo del Hospital de Día Quirón Salud Huesca, contamos con la última tecnología para el cribado de cáncer de colon. Llámanos al 974-238-188 y solicita información. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Con el gol, Juan Pérez sacó una camiseta que ponía el patrón. ¿Quién es el patrón? ¿A quién iba dedicado esto?
Ponía Fuerza Patrón y iba dedicado a uno de los utilleros del club, Albeiro Bastidas, que ha sufrido en los últimos días un pequeño problema de tipo coronario. Ya está mejor, gracias a Dios. Y esa camiseta iba para respaldar por parte de toda la plantilla a una persona que es muy querida, que también fue cocinero en su momento del primer equipo y que ahora se dedica a esas labores pues internas de lavandería, material, en fin. Bueno, pues de poner un poco de orden por allí, y es una persona muy cercana y muy querida.
Nos sumamos a esa dedicatoria. Juan Pérez, el portero de Almudévar, el portero suplente, no estuvo ayer en el banquillo. Bueno, sí estuvo porque saltó allí a celebrar el gol, pero oficialmente, si hubiera pasado algo con Dani Jiménez, hubiera salido Pereda al campo. Juan Pérez, le hacen pruebas hoy, ¿no?
Sí, le hacen pruebas hoy para conocer el alcance más preciso de esos problemas musculares que le impidieron ayer estar en la convocatoria y que se habían reproducido en el último entrenamiento anterior al partido, en el del pasado domingo.
Lo verá gran ambiente el próximo sábado, ¿eh?
Efectivamente, tiene que llenarse el Alcoraz con ilusión, con ganas, animar, y la importancia que tiene el Alcoraz, ¿eh? Porque más del 60% de los puntos están hechos en el estadio Orcense, ¿eh? Y por lo tanto, vamos a intentar de ganar, y porque el baremo, digamos, del playoff ha subido, creo, a 68 puntos ya. Hablábamos de 66...
Algo me dice que se ha hablado con Capella.
Exactamente.
¿Cuántos partidos hay que ganar más? ¿Cuatro?
Pues claro, de 7... está entre 68.
¿Hay que ganar hablábamos de 7 para playoff? ¿No?
No. Tres y medio.
Tres y medio para playoff. Hay que ganar
largos,
tres.
Porque son 57 largos porque...
Mañana me aclaráis. Hasta mañana.
Chao.
Adiós.